Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
No a la hidroxicloroquina.
Brasil y Estados Unidos defienden el uso de este medicamento pese a que la OMS suspendió las pruebas.
Otra quiebra.
La aerolínea LATAM comenzó su proceso de bancarrota mientras Alemania rescata a Lufthansa.
Miedo en Colombia.
Los asesinatos a líderes sociales aumentaron 53% en el primer cuatrimestre del año.
A no relajarse.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la primera ola de la pandemia no terminó.
Escándalo en Reino Unido.
El subsecretario para Escocia renunció en protesta contra el primer ministro Boris Johnson.
Alarmas en Chile.
Se sumarán 550 camas con ventiladores al sistema de salud público para atender la crisis sanitaria.
Hasta aquí los títulos. Ahora los invitamos a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Ciencia versus política.
Azotados por la pandemia, los gobiernos de Estados Unidos y Brasil defienden el uso de la hidroxicloroquina, a pesar de la negativa de la Organización Mundial de la Salud.
Este organismo suspendió temporalmente los ensayos clínicos con este medicamento tras un estudio que revela mayores tasas de mortalidad en pacientes que lo utilizaron.
Según un informe de la revista especializada The Lancet, sus moléculas aumentan incluso el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca.
La jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la ONU, María Van Kerkhove, pidió a los países estar en alerta permanente.
Pues seamos perfectamente claros, todos los países deben permanecer en alerta máxima. Todos los países deben estar preparados para detectar rápidamente los casos, incluso los países que han tenido éxito en la supresión de la transmisión. Incluso los países que han visto una baja de los casos deben mantenerse alerta.
La medida en principio no se aplica a la cloroquina, de la que la anterior es un derivado y que también está incluida en los ensayos clínicos de la Agencia Sanitaria de la ONU.
Desde Brasil, la secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación en Salud, Mayra Piñeiro, señaló que el país seguirá tranquilo y no habrá ninguna modificación en la recomendación.
Junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, defiende los beneficios de la cloroquina.
Tras la pausa en los ensayos, la OMS continuará recopilando datos para confirmar los publicados por The Lancet.
El organismo pidió cautela y esperar los resultados de las investigaciones.
Números rojos.
La aerolínea chilena LATAM comenzó su proceso de bancarrota.
La medida se debe a la crisis histórica que atraviesa la industria de la aviación por la pandemia del coronavirus.
La aerolínea más grande de América Latina se declaró en concurso de acreedores ante una corte de Nueva York.
Comenzó un proceso de reestructuración acorde a las normas establecidas en el capítulo 11 del Código de Estados Unidos, país donde la firma negocia sus acciones.
La compañía buscará reorganizar sus deudas y obligaciones para evitar la quiebra.
En tanto, deberá acceder a un financiamiento especial que le permita continuar operando en el mercado.
La decisión involucra a las filiales de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Islas Caimán y Países Bajos.
Las de Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en este procedimiento.
El gobierno de Chile anunció que evaluará un plan para ayudar a la reorganización de la compañía.
LATAM tuvo que paralizar más de 95% de sus operaciones debido a la crisis del COVID-19.
Desvinculó a casi 2.000 empleados en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
El sector ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria a nivel mundial.
En Europa, Alemania salió al rescate de su histórica aerolínea Lufthansa con un paquete de ayuda de 9.000 millones de euros. El Estado será su principal accionista.
Violencia sin fin.
Los asesinatos a líderes sociales en Colombia aumentaron 53% en el primer cuatrimestre del año.
En enero se registraron 16 asesinatos, en febrero 12, en marzo 14 y en abril 8, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.
Las regiones de Cauca, Putumayo y Antioquia fueron los centros de los ataques.
Los líderes más afectados fueron los presidentes de juntas de acción comunal, en 33% de los casos, los campesinos siguen con 20% y los indígenas con 12%.
Además de los homicidios, aumentaron las agresiones a esta población en 10%.
Esto provocó mayores desplazamientos forzados desde marzo, cuando comenzó la alerta sanitaria por el COVID-19.
En Órbita dialogó con Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra de Colombia.
En el tema del aumento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, creo que fundamentalmente se debe a la desprotección en la cual hoy se encuentran ellos. Uno, en medio de la pandemia, que implica la cuarentena, el aislamiento social, pero adicionalmente porque los actores armados ilegales que están asesinando líderes y lideresas ligados al narcotráfico, ligados a los macroproyectos de desarrollo, ligados a los poderes corruptos locales, están actuando a sus anchas sin que haya realmente una política pública de Estado capaz de garantizarle la vida a los líderes y lideresas y a sus organizaciones. Por eso el aumento, por supuesto, una vulneración a los derechos humanos, es un incumplimiento al acuerdo de paz, es la imposibilidad de que el Estado colombiano sea reconocido y, por supuesto, donde se evidencia su incapacidad y lo inviable que viene siendo.
La FIP advirtió en abril que el impacto del coronavirus debilitaba aún más los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno.
De igual forma expresó preocupación por la situación en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado del 24 de abril.
Efectivamente, esta es una época muy fértil para el aumento de la violencia. Primero, porque tradicionalmente el Estado ha desprotegido o no se ha construido en algunas regiones importantes del país, en donde la ilegalidad hace de su agosto. Pero además tenemos esta situación de la pandemia que implica que la corrupción, el clientelismo, el uso indebido de la crisis humanitaria, el uso indebido de los decretos que se han promulgado de parte del gobierno nacional hagan que la corrupción campee, hagan que las autoridades se olviden de las organizaciones sociales, de sus líderes y lideresas, del acuerdo de paz. Se profundiza la pobreza, se profundiza la exclusión, se aumenta el desempleo. Y entonces es una situación muy difícil para los empobrecidos, para los excluidos, para las comunidades en este país, que va de la mano también con un gobierno indolente frente a lo que le ocurre a la gente.
El experto también se refirió a las respuestas del gobierno ante este incremento de los asesinatos.
El gobierno nacional sigue siendo, yo diría, incapaz, pero además de incapaz, creo yo que lo que está es comprometido con una política de exterminio contra los líderes y lideresas sociales y sus organizaciones. Un Estado, un gobierno que utiliza la inteligencia militar no para perseguir a los terroristas y a los narcotraficantes, sino fundamentalmente para ensañarse contra los líderes y lideresas, contra la oposición política, contra las organizaciones comunales, y que utiliza esa inteligencia también seguramente para intimidar, para perseguir, para asesinar líderes y lideresas sociales. Lo que está ocurriendo es algo muy terrible para la sociedad colombiana y para el mundo, porque evidentemente lo que el gobierno hace es profundizar esa crisis, lo que el gobierno hace con sus declaraciones, lo que la ministra del Interior hace con sus declaraciones es estigmatizar, señalar y, por supuesto, colocar en la palestra pública a los líderes y lideresas y convertirlos en blanco de los actores armados ilegales.
La situación actual continúa con la tendencia del año 2019, en el cual 124 líderes fueron asesinados, mientras 800 sufrieron amenazas a su integridad.
Precauciones.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la primera ola de la pandemia del coronavirus no ha terminado.
No estamos en la segunda fase, sino en medio de la primera en todo el mundo, dijo su director ejecutivo Mike Ryan.
El doctor resaltó que la fase actual está en alza y confirmó que en Sudamérica y en el sur de Asia los contagios aumentan a alto ritmo.
La agencia de la ONU consideró que un gran rebrote del COVID-19 es cada vez menos probable, pero que monitorea varios escenarios.
El funcionario instó a las naciones a obtener material para hacer pruebas suficientes para un mayor control de la expansión del virus.
Los contagios se aceleraron en la última semana, superando las 100.000 infecciones diarias.
América es el continente más afectado, con 2,4 millones de casos.
Europa dejó de ser el epicentro de la pandemia, que se propaga con fuerza por América Latina a medida que el invierno se acerca.
A nivel mundial son más de 5,5 millones las personas contagiadas por el nuevo coronavirus y se superaron los 347 mil fallecidos.
Indignación.
El subsecretario de Estado para Escocia, Douglas Ross, renunció por la violación de las normas de la cuarentena del principal asesor del primer ministro británico.
Ross, referente del Partido Conservador en su país, criticó al premier Boris Johnson por no despedir al consejero especial de su ejecutivo, Dominic Cummings.
La vasta mayoría del pueblo no está de acuerdo con el comportamiento de Cummings, señaló el político escocés en su carta de renuncia.
El domingo 24, Johnson respaldó a su mano derecha, de quien dijo que actuó de forma legal, responsable y cumplió con las normas.
Cummings fue visto en varias oportunidades viajando en su auto de Londres a Durham, una distancia de 400 kilómetros.
El asesor no se disculpó y afirmó que no se arrepentía de haber viajado a la casa de sus padres luego de que él y su esposa tuvieran síntomas de coronavirus.
Su actitud causó rechazo en varios miembros del Partido Conservador y de la oposición de científicos y hasta de obispos de la Iglesia Anglicana que pidieron su dimisión.
La cuarentena en Reino Unido rige hasta el 1 de junio.
El país es el actual epicentro del COVID-19 en Europa, al superar los 266.500 contagios y los 37.000 fallecidos.
Al borde.
El gobierno de Chile sumará 550 camas con ventiladores respiratorios al sistema sanitario público para atender la crisis de COVID-19, según anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Aseguró que así se alcanzarán 4.859 camas para fines de junio.
Según datos oficiales, 95% de las plazas de unidad intensiva de la región metropolitana están ocupadas, pero la Sociedad de Medicina Intensiva eleva ese porcentaje a 97%.
A nivel nacional, la ocupación alcanza 86% en cuidados intensivos y 84% en intermedios, mientras que 76% de respiradores disponibles ya son utilizados.
La zona metropolitana es la más afectada por el coronavirus en el país, con casi el 90% de los 77.961 positivos y 806 personas fallecidas en el territorio.
Las colas de ambulancias para ingresar a los hospitales evidencian, mientras pacientes y familiares denuncian demoras.
En el Hospital San José, la evaluación comienza afuera, luego se ingresa a una carpa y en una tercera etapa se atiende en el edificio. El proceso puede demorar hasta 2 días.
El ministro destacó en rueda de prensa que hay 4.000 casos nuevos y 40 muertes en promedio por día.
El 15%, estos 4.000 casos nuevos diarios, va a requerir hospitalizarse. Estamos hablando entonces de aproximadamente 60 casos nuevos que requieren hospitalización diariamente, y a pesar que tenemos una letalidad muy baja, hay que reconocer que este número de casos nuevos, recurriendo a lo que nos ha pasado hasta ahora, se traduce en que el número esperable de fallecidos todos los días, cuesta mucho hablar de fallecidos en números, pero estamos hablando de aproximadamente 40 nuevos fallecidos por día.
Mañalich indicó que la situación generó una exigencia sin precedentes en el sistema de salud, tanto público como privado.
Esta presión asistencial, esta conversión de camas, genera un tremendo impacto sobre el personal de salud. Médicos, enfermeras, auxiliares, TENS, tecnólogos médicos, ellos están pasando un periodo extraordinariamente duro y hay que tener conciencia y agradecerles a ellos que a pesar de que emocionalmente el impacto que significa esta pandemia hace a veces que las almas se quiebren, efectivamente la disposición de los trabajadores de salud del gobierno es seguir adelante en forma implacable con este plan de aumento de la capacidad hospitalaria.
Chile es el segundo país donde menos se cumplen las medidas de lavado de manos y de distanciamiento social, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos.
La encuesta aplicada en 58 países y a 100.000 personas arrojó que menos del 50% de los consultados cumple con la medida de distancia entre las personas. El ministro se refirió a estos resultados.
Nos preocupa vivamente. ¿Por qué? Porque lo grafico hoy día, eso repercute inmediatamente esta falta de responsabilidad de todos con todos. Cuando vemos fiestas, cuando vemos gente que no respeta cuarentena, cuando vemos gente que no respeta el distanciamiento social, porque se entiende y uno llega, por supuesto, a comprender una persona que vive de lo que puede ganar, pero no se comprende que se vaya a una fiesta, que se vaya, ¿no es cierto?, a una celebración, que haya una reunión social, y es sin esa responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que entender que esta pelea va a ser mucho más larga, mucho más difícil y va a afectar no solo, como está ocurriendo, a los trabajadores de la salud, que sino que va a afectar a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Por favor, un llamado a la corresponsabilidad, que el vecino, la vecina haga algo que no es correcto, tiene repercusión en mí y tengo que llamar la atención también en esta corresponsabilidad como una comunidad que somos, de hacer llamar la atención de que eso produce daño, debe ser evitado, debe ser prevenido, porque de lo contrario seguiremos teniendo cifras tan elevadas como las que tenemos hoy.
En tanto, el presidente Sebastián Piñera llamó a un acuerdo nacional para atender la situación sanitaria que se suma a la crisis social que estalló en octubre de 2019.
El mandatario propuso definir estrategias sanitarias, crear planes de protección social, de empleos, reactivación de la economía y una readecuación fiscal.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.